capítulo 5, verso 13. Continuando con nuestra exposición del Sermón del Monte. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se deshiciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Oremos. Señor y Dios, Padre, queremos agradecerte el privilegio que nos da ahora de sentarnos a los pies, no del pastor Francisco, sino a los pies del príncipe de los pastores, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para escuchar el mensaje de sus palabras para nosotros. Te rogamos, Señor, que nos alimente con ella, pues tu palabra es el pan de vida. Sacia nuestra sed, pues tu palabra es el agua de vida. Dásnos a comer del maná de la vida, dásnos a comer, a beber del agua de vida. Bendícenos y prospéranos en nuestra piedad personal y en el conocimiento de esta doctrina de la sal de la tierra, de la que Cristo nos acaba de ministrar. Abre nuestro entendimiento, Señor, y llénanos de salinidad para salar a este mundo donde vivimos. Te lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Vosotros sois la sal de la tierra, le afirmó Cristo a los discípulos que estaban allí siendo ministrados por su palabra. ¿Quiénes eran esos hombres a quienes Jesucristo le señalaba como la sal de la tierra? Como podemos observar en los versículos precedentes a este texto que hemos leído, Cristo le establece un gran número de verdades que si ellos las encarnaban, sin lugar a duda que habrían de ser la sal de la tierra. Cristo le había señalado que los pobres en espíritus eran bienaventurados. ¿Quiénes son la sal de la tierra? Aquellos que son pobres en espíritu, aquellos que son bienaventurados, aquellos que son los dueños del reino de los cielos. ¿Quiénes son la sal de la tierra? Aquellos que lloran, aquellos que son bienaventurados, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes son la sal de la tierra? Aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados y naturalmente son personas bienaventuradas. ¿Quiénes son la sal de la tierra? Aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados y como resultado de esto serán personas dichosas y felices. ¿Quiénes son la sal de la tierra? Los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia del Señor. Ellos son personas bienaventuradas. ¿Quiénes son la sal de la tierra? Aquellos que son limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos son personas bienaventuradas. ¿Quiénes son la sal de la tierra? Aquellos que son pacificadores, ellos son llamados hijos de Dios y como consecuencia son personas bienaventuradas. ¿Quiénes son la sal de la tierra? Aquellos que padecen persecución. Ellos son personas dichosas y bienaventurada. Estas personas que poseen esas cualidades son definidas por Cristo aquí como la sal de la tierra. Y amados hermanos, lo que se dijo ayer de los discípulos inmediatos que estaban con Jesús escuchando este sermón es el mismo calificativo que también poseen los discípulos de Cristo que formamos esta generación. Básicamente aquí el Señor, en este texto que hemos leído, lo que nos está definiendo es la relación que debe de haber entre la sociedad donde vivimos y cada uno de nosotros, los discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que Cristo aquí nos está estableciendo como norma de vida es que no nos debemos de aislar de la sociedad. No debemos de huir de la sociedad, de escondernos de la sociedad. No debemos de practicar ese ascetismo católico romano que se aísla de la sociedad, que entiende que el cristianismo, para poder ser vivido, necesita apartarse por completo del mundo. Deben de vivir en un monasterio e internarse allí para poder practicar la piedad y vivir la vida cristiana según los estándares y el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la postura católica romana, pero amados hermanos, lejos están de la verdad, obviamente. Las palabras que Cristo nos establece aquí definen claramente cuál es la función que estamos llamados a desempeñar como discípulos de nuestro Salvador. Cristo establece aquí lo que estamos llamados a hacer en el mundo, lo que estamos llamados a desarrollar en el mundo. ¿Cuál es nuestra función dentro del mundo? Y usa aquí una metáfora, un lenguaje simbólico bien representativo. Usa la sal y el uso que se le daba como un preservativo de aquellos alimentos que si no se sometían a ese preservativo, rápidamente entraban en un estado de descomposición. Y obviamente se perdían, porque ¿quién come carne podrida? ¿Quién se puede fajar con un plato de carne podrida? De ahí la pertinencia y la utilidad de la sal. En aquellos días, como sabemos, no había refrigerador. Y cuando mataban un animal, llámese vaca, llámese cerdo, una oveja, una cabra, era imposible que se la pudieran comer de una sentada. Porque ¿quién se come una vaca de una sentada? Eso es imposible. Entonces, si la vaca se mataba y no se la comían de una sentada, el resto de la carne se perdía. Y obviamente era una gran pérdida financiera y económica para la familia que veía cómo se dañaba esa carne tan útil, tan necesaria para el presupuesto de la familia. De ahí que Cristo usa esta figura del lenguaje para ser aplicada a la vida del cristiano, de la cristiana. La relación que hay entre el poder de la sal para detener la corrupción es también la que hay entre el cristiano y la sociedad y el mundo donde vive. La pregunta de Cristo es bien clara: si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada la sociedad? ¿La sal tiene funciones básicas? ¿Es un producto proveedor de salud, porque se usa como antiséptico? Pero también es un producto proveedor de preservante, porque mata las bacterias y virus que descomponen la carne. Es un antiséptico potente. También es usada como un saborizante. ¿Comerá el hombre el huevo sin sal?, preguntaba Job. Y la pregunta es obvia, claro que no. ¿Y por qué? Porque el huevo es muy desabrido. Por eso a todo el que le ponen un huevo, generalmente, ¿qué le ponen al lado? Un salero. Y usted ve cómo la gente coge el salero y una vez le da un baño de sal al huevo. Porque el huevo en sí es insípido. Y obviamente no es una experiencia agradable comer cosas desabridas. De ahí, amados hermanos, de cuán relevante es esta figura del lenguaje que Cristo emplea aquí para definir nuestro papel en la sociedad, nuestro papel en este mundo. Ahora, cuando Cristo dice que somos la sal de la tierra, ¿qué es lo que Él nos está diciendo en términos prácticos? En primer lugar, cuando Él nos define como la sal de la tierra, nos está diciendo que somos valiosos. Cuando te define a ti como la sal de la tierra, está diciendo que tú eres una persona valiosa, valiosa para Dios, pero también valiosa por lo que tu persona implica para este mundo, por lo que tu persona le ofrece a este mundo. Los romanos creían que aparte del sol no había algo más valioso que la sal. Esa era la perspectiva que tenían los romanos de los días de Cristo acerca de ese bien llamado sal. Por eso lo catalogaban como el oro blanco, el oro blanco. Así se definía la sal en la antigüedad, como el oro blanco. Y lo definían como el oro blanco, primero por lo valioso que era, y segundo lo definían por ese metal, oro blanco, porque la sal ciertamente era un producto de primera necesidad en la familia, en cada familia, en cada casa, en cada hogar. Y yo estoy seguro de que ese aspecto del valor intrínseco que le aplicaban los romanos a la sal vino a la mente de Cristo cuando Él usó ese lenguaje para definir el carácter de aquellos que hoy y ayer son sus discípulos. Con esto el Señor estaba diciéndole a sus discípulos: ustedes son personas valiosas, son personas de primera necesidad. Ustedes son de gran valor por lo que ustedes son y por lo que ustedes representan. Pero también son valiosos por lo que ustedes harán en favor del mundo donde viven. De ahí, mis amados hermanos, que aunque seamos pisoteados, aunque seamos odiados, aunque seamos despreciados, eso de ninguna manera nos desvalúa, eso de ninguna manera rebaja nuestro valor intrínseco en medio de esta sociedad donde vivimos. ¿Y por qué? Bueno, porque la sal es el único medio que hay para salar. No hay sustituto de la sal. La sal es el único bien que tiene la capacidad de salar. Por un lado, como antiséptico, evita la corrosión. Y por otro lado, como saborizante, le da un sabor exquisito a aquello donde es colocado. Pero también la sal es un medio de salud, es medicina, es medicinal. La sal cura. Si usted le saca la sal a su cuerpo, la cantidad de sal que tiene, en medicina eso tiene un nombre. Y es un problema que genera graves trastornos a la salud cuando la persona no tiene el nivel de sal que su cuerpo debe de tener. De ahí, mis amados hermanos, que lo primero que debemos de destacar en este sentido es cuán valioso es el cristiano para este mundo. ¿Cuánto valor tiene tu vida con relación a este mundo? ¿Cuán importante es tu vida como cristiano para este mundo? Imaginaos la cantidad de sal que se consume al día en el mundo, en cada una de las cocinas y en cada uno de los comedores donde se coloca un salero. Toneladas de sal son usadas al día para diferentes usos que son realmente importantes. Por eso, amados hermanos, desde la antigüedad, la sal puede ser catalogada como lo que es el oro blanco. Eso somos nosotros para la sociedad, el oro blanco de Dios para este mundo. Tu vida no es cualquier cosa, tu vida es el oro blanco para este mundo. Sin tu vida, nuestra generación hace rato que habría desaparecido de la faz de la tierra, porque Dios hace rato que habría derramado la copa de su ira, tal y como Él lo ha profetizado en su palabra. ¿Y qué detiene que Él derrame la copa de su ira sobre este mundo? La sal que aún vive, habita, permanece en esta sociedad. Por eso, mis amados hermanos, mediante este lenguaje, Cristo destaca cuán valiosa es tu vida, cuán importante es tu vida, cuán trascendental es tu vida con relación a la sociedad donde estamos viviendo, con relación a la generación a la que pertenecemos nosotros al día de hoy. Pero en segundo lugar, cuando dice que somos la sal de la tierra, nos está diciendo que somos los que preservamos la sociedad de un deterioro moral aún mayor que el que la sociedad experimenta al día de hoy. Y amados hermanos, para muestra basta un botón. En aquellos países en donde el cristianismo es el gran ausente al día de hoy, ¿qué es lo que encontramos en las esferas morales de aquellas sociedades? no es un deterioro gigantesco de los valores más fundamentales? Y llegan, amados hermanos, a un nivel tal de deterioro, a un nivel tal de ceguera, que son capaces de decir que el sexo masculino no existe. Que son capaces de decir que el sexo femenino no existe, que es una construcción social. Que la moralidad cristiana es una construcción social, que no es el fruto directo del conocimiento de la verdad y de la obediencia a la verdad. De ahí los antivalores que cada vez son adoptados con mayor frecuencia en las naciones y practicado en esas sociedades, trayendo ruina en todos los niveles. Cuando el Señor nos define como la sal de la tierra, nos está diciendo que somos los preservativos o preservadores de la sociedad, para que la misma no se deteriore moralmente hablando. Como sabemos, la sal en la antigüedad era usada primordialmente como una conserva. Romanos capítulo 1, verso 28 al 32, nos ofrece una radiografía de la sociedad y sus individuos. Así como no creyeron conveniente reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran lo que no debían hacer. Están llenos de toda clase de injusticia, maldad, codicia, malicia. Están plagados de envidias, asesinatos, contiendas, engaños, hostilidades. Son chismosos, calumniadores, odiadores de Dios, insolentes, arrogantes, jactanciosos, inventores de todo tipo de mal, desobedientes a los padres, insensatos, violadores del pacto, despiadados. Esa es la sociedad donde vivimos. Amados hermanos, ¿y qué impide que cada uno de esos pecados que hemos señalado aquí progresen más, crezcan más y se multipliquen más en la sociedad, convirtiendo el mundo en un verdadero infierno antes de que la gente llegue al infierno? ¿Qué le impide? Obviamente que es la iglesia del Señor. Somos cada uno de nosotros. La familia se erosiona y corrompe en la medida que la gente carece de la gracia de la sal de la tierra. Y en la medida en que la gracia de la sal de la tierra, del Evangelio, se esfuma, asimismo también crecerá la descomposición social en todos los niveles. ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué hay tantos feminicidios? ¿Qué proporción de alcoholismo encontramos en las familias y los familiares? ¿Qué cantidad de drogadicción encontramos en nuestras calles y en nuestros barrios? ¿Qué cantidad de corrupción de civiles, políticos y militares encontramos en el manejo y administración de los fondos públicos. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa de toda esta debacle social, moral, económica y política? ¿Cuál es la razón de ser de la debacle? ¿No es la falta de sal, precisamente, lo que provoca la descomposición social del mundo en todos sus niveles y en todas sus estructuras, desde los individuos y hasta las organizaciones? ¿Y cuál es la raíz de esa descomposición? Como creyeron conveniente no reconocer a Dios como Dios, Señor y Rey, a quien se debe, primero que nada, conocer, amar y servir para obedecerle, como fruto de eso, Dios los entregó a una mente depravada. Para que hicieran lo que no debían hacer. Injusticia, maldad, codicia, malicia, envidia, asesinato, contienda, engaños. Esas cosas no se hacen cuando aquel que vivía en ese contexto de una vida de depravación es salado o se encuentra lleno de sal. La sal previene la maldad, previene la codicia, previene la malicia, previene la injusticia, previene la envidia, previene el asesinato, previene la contienda, previene el orgullo, la arrogancia, la altivez. La sal previene. Cuando el hombre está salado con la gracia de Dios, donde se riega la sal del Evangelio, esa corrupción no crece. Esa corrupción no crece, mis amados hermanos. Es la única explicación por la cual en la iglesia de Cristo no hay divorcios. ¿Por qué no hay divorcio en la iglesia de Jesucristo? ¿Por qué no hay violencia intrafamiliar en la iglesia de Cristo? ¿Por qué no? ¿Por qué no hay pobreza extrema en la iglesia de Cristo? ¿Por qué? Aquí la mayoría de la gente ha llegado envuelto en harapo, desbaratados como alcaparra, financieramente hablando. Y de esa condición el Señor los ha resucitado. ¿Y cuál es el secreto de esa resurrección? Fueron salados con la gracia del arrepentimiento, con la gracia de la verdad que libera al hombre de toda miseria, de toda esclavitud, a todo pecado, que trae ruina y un impacto empobrecedor en todas sus áreas. Amados hermanos, la iglesia es un salero. La vida de cada uno de sus miembros debe de tener ese salero lleno hasta el tope. Y amados hermanos, ¿a qué venimos aquí cada domingo? Ponerle sal a nuestro salero, al salero de nuestra vida. Cada vez que usted se sienta allí Cristo y el Espíritu Santo están ministrándole su corazón, supliéndole la sal que ha consumido durante la semana. Para que el lunes, cuando usted arranque de nuevo, tenga ese salero lleno hasta la tapa. A fin de que usted pueda convertirse genuinamente en una fuente de salazón para todo el que se tropiece con su vida. Comenzando en el hogar, en la familia. Si usted está lleno de sal, usted tendrá un corazón lleno de Jesucristo. Y si tiene su corazón lleno de Jesucristo, lo tendrá lleno de amor, de gozo, de paciencia, de benignidad, de templanza, de cada uno de los frutos del Espíritu de Dios. Tendrá una vida sabrosa para compartirla con los demás. Y todo el mundo querrá estar cerca de usted. Todo el mundo querrá andar con usted, compartir con usted. Todo el mundo le extrañará. ¿Dónde está el fraco, mi fraco de sal? Estoy desabrido. Pero mi hermano fulano, mi hermana fulana, ese me sala cada vez que me junto con él. Me pone sabroso también porque su vida siempre está sabrosa. Amados hermanos, la falta de sal es lo que provoca que los negocios quiebren, que las empresas y los gobiernos se erosionen y corrompan en la medida en que la gente carece de valores absolutos y de una ética moral basada en los principios indestructibles e inquebrantables de la palabra de Dios. Es triste lo que estamos oyendo hoy en estos temas de la corrupción del pasado gobierno. Oí a uno de ellos que dice que es miembro de la Iglesia Bíblica Vida Eterna. Y habló como un pastor en su defensa. ¿Qué pasó allí, mi hermano? Porque es obvio que el hombre tenía la sal en la cabeza. Pero según las evidencias que se pueden ver y colegir, la tenía en la cabeza, pero no en el corazón. Entonces, cuando la sal nada más está en la cabeza y no en el corazón, esa sal no sirve para nada. No importa la cantidad de sal que tenga, la cantidad de versículos bíblicos que se haya memorizado y que reposen en su intelecto, si esa sal no baja al corazón para salar la vida del individuo, no podrá realmente convertirse en un preservativo para la sociedad y para todos aquellos que están a su alrededor. Y amados hermanos, cuando la iglesia no está ejerciendo su papel de sal, veremos cómo la sociedad donde está la iglesia se llenará de maldad, de atracos, de droga, de divorcios, de alcoholismo, de asesinatos, de luchas internas, intestinas. Se corromperá de pies a cabeza. ¿Por qué? Porque carecen del temor a Dios, carecen de la luz del Evangelio y carecen de una iglesia activa, llena del oro blanco del Evangelio del Señor Jesucristo. Amados hermanos, observamos que toda debacle social en la raza humana comenzó a partir de Génesis capítulo 3. Vemos allí cómo Caín mató a Abel y cómo Lamec, el hijo de Caín, mató también a otro individuo. Y esos asesinatos son una clara revelación del deterioro moral que progresivamente se fue apoderando del corazón y de la vida, de los nervios y músculos de aquellas sociedades antiguas. En la medida en que se alejaban de los patrones de Dios en sus vidas, asimismo también progresivamente el deterioro moral y ético se fue desarrollando y las sociedades en consecuencia se fueron degradando cada vez más. ¿Y cómo podemos observar en Génesis capítulo 6 ese deterioro progresivo por falta de salinidad en las sociedades antiguas culminó con un diluvio donde Dios sepultó a aquella podrida sociedad, aquella descompuesta y hedionda sociedad fue literalmente sepultada en una tumba de agua para barrer y limpiar la mugre con que habían contaminado la creación de Dios. Por falta de sal, Dios puede, y de hecho lo vemos en la historia, ha eliminado sociedades enteras, culturas enteras, naciones enteras, sociedades enteras han desaparecido de la faz de la tierra, aniquiladas por los juicios de Dios. Por sus pecados. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, amados hermanos, son un monumento de los efectos que causa en una sociedad la falta de salinidad en los estamentos de poder que gobiernan esas naciones. Los sistemas como el comunismo también son otra muestra de lo que puede provocar en una sociedad la falta de salinidad en las clases dominantes de esos pueblos. Millones de personas fueron asesinados en esas sociedades para extirpar la sal de la tierra a la iglesia. ¿Qué perseguían los bolcheviques y comunistas de la Unión Soviética? Perseguían la cabeza que estaba llena de sal a los cristianos. Millones fueron enterrados porque ellos pretendían desalinizar por completo a aquellas generaciones. Porque según su opinión, el Evangelio era el opio de los pueblos. Con esa mentira, el diablo le cegó su entendimiento. Y por ello empezaron una persecución sistemática para erradicar por completo de la faz de la tierra cada salero que Cristo había colocado en esas sociedades. Pero, amados hermanos, esa ha sido una carrera que viene de viejo. Comenzó con Caín y Abel. El diablo usó a Caín, ¿para qué? Para deshacer el salero que tenía Abel. Y así sucesivamente. En los días de los discípulos de Cristo, no vemos a Israel en sus líderes queriendo erradicar el salero recién inaugurado por el Señor Jesucristo. Luego vemos por igual, en la misma carrera, a los césares romanos intentando erradicar el salero de Cristo de la faz del imperio romano. Pero, amados hermanos, mientras más saleros rompían, más saleros le aparecían. A tal punto que en el 350 tuvieron que convertir en oficial la iglesia, lo cual para mí fue una tragedia, porque a partir de ahí, bueno, de ahí nació el catolicismo romano con toda esa barbaridad que ellos tienen. A partir de ahí fue que empezó la iglesia a desviarse, porque bajaron los estándares, bajaron los valores, abandonaron las doctrinas históricas y se prostituyeron tras las faldas del poder. Abandonaron la salinidad y se hicieron menos salobre, menos salado, para que no se fuera la gente, para atraer más gente. Y lamentablemente hoy tenemos lo que tenemos, el catolicismo romano, con todas sus variantes de insalinidad que poseen. Amados hermanos, la iglesia formada por cada uno de sus miembros, integrada por nuestras vidas, es valiosa porque es la sal de la tierra, es el oro blanco para esta sociedad. La iglesia, mis amados hermanos, es trascendentalmente valiosa para este mundo, porque sin ese salero el mundo estará absolutamente perdido, sin ninguna esperanza de salvación a su alcance. En tercer lugar, mis amados hermanos, se nos denomina la sal de la tierra porque somos quienes retenemos la ira de Dios sobre la faz de la tierra. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el escudo que al día de hoy retiene, impide que la ira de Dios sea derramada sobre este mundo pecador. Históricamente la iglesia ha sido un escudo que protege al mundo del derramamiento de la ira de Dios. Recordad que en Sodoma y Gomorra, Abraham estuvo allí intercediendo con gemidos para que no se derramara la ira de Dios, para fulminar a esos impíos sodomitas y gomorrianos. Y, amados hermanos, por la falta de 10 personas justas, oiga bien, por la falta de 10 personas justas, fue literalmente destruida Sodoma y Gomorra. Si tan solo allí hubiesen habido 10 personas justas, la historia de esas naciones fuera totalmente diferente. Pero como allí no había un escudo formado por un mínimo de 10 personas justas, ya sabemos la historia. Fuego y azufre les llovió desde el cielo. Y amados hermanos, esas cosas fueron puestas por ejemplo para quienes habrán de vivir impíamente, nos dice Judas. Ahora, eso nos enseña una verdad extraordinaria. Lo que habrían sido esas 10 personas para Sodoma y Gomorra, un escudo, es la iglesia de hoy para esta sociedad, para el día de hoy. ¿Qué somos? Un escudo. Un escudo que protege este mundo del derramamiento de la ira vengativa de Dios por el pecado del mundo. Y podemos observar, mis amados hermanos, en la historia, que cuando Dios va a traer juicios y destrucción sobre ciertas comunidades, lo primero que Él hace es sacar de allí a los justos. Lo hizo con Lot, pero también lo hizo con Noé. Lo sacó antes de derramar la copa de la ira de Dios sobre ellos. Los 144,000 sellados que aparecen en Apocalipsis, capítulo 7, versos 1 al 8, amados hermanos, representan a la iglesia como el escudo protector de Dios en contra del derramamiento de la ira de Dios sobre este mundo. Y como comenta un autor, dice él, algunos incluso creen que Dios removerá a la iglesia antes de la tribulación y que solo tomará 7 años para que la tierra se corrompa por completo y sea aniquilada nuevamente por Cristo en su venida. 7 años nada más necesita el mundo sin iglesia. 7 años. Tiempo suficiente para que la inmoralidad llegue a los niveles propios del mismo infierno, donde la inmoralidad y el pecado no se para de crecer. Porque aquí el pecado es retenido. Porque la gracia común en los países tiene leyes sociales, tiene policía. Y aquí hay como, ¿cuántos tipos de policía hay aquí? Aquí hay como 20 tipos de policía. Policía secreto, policía público, policía de la DEA, policía de... Aquí hay toda clase de policía. Para cada especialidad de delincuencia hay un tipo de policía. El DICRIN, el DECAN, usted no oye los nombres. El Sestul, para cada renglón de maldad han creado una especialidad para caer de atrás. Y para los corruptos en el gobierno, ¿a quiénes le pusieron ahí? El ministerio, pero tienen el PECA, ¿a qué le llaman a ese asunto? Eso no bregan con lo que matan gente ni cosas por el estilo, eso bregan con la corrupción del gobierno. La de cuello blanco, el PECA. Bueno, es un tipo de sal para contravenir la decomposición y el pillaje de los bienes públicos. Para eso es el PECA. ¿La de la droga, cómo que se llama? La DNCD, la de la droga. Eso se ocupa nada más de droga. Ven que para cada estamento de la sociedad han creado un cuerpo especializado como sal para prevenir la descomposición de la sociedad a través de ese medio. Amados hermanos, en el infierno no hay ni de CRIM, ni de CAN, ni de DNCD, no hay nada de eso. No hay policía secreto que te mandan a acecharte a ver qué tú estás haciendo y qué no estás haciendo. No hay lo que interesan la llamada, ¿cómo que se llaman eso? Los espías que interceptan teléfonos, ahí no hay más de eso. Ahí el malo sigue siendo malo y sigue creciendo en su maldad en niveles exponenciales. Eso será el infierno. Y amados hermanos, si aquí no hubiesen esos medios preventivos de la gracia común de Dios, hace rato que esta sociedad le habría llevado la cabeza y el cuerpo contó a los sodomitas, a los gomorrianos y a los antidiluvianos. Porque el potencial de maldad que hay en la raza humana al día de hoy, para mí se ha multiplicado. Porque los medios que tiene el hombre de hoy para hacer mal son mucho más especializados, mucho más poderosos. ¿Cuál es el potencial de muerte de una bomba atómica? ¿Cuál es el potencial de una bomba de neutrones? La capacidad del hombre de hacer mal, de hacer daño, al día de hoy, amados hermanos, son ilimitadas. Hay bombas nucleares suficientes para acabar 4 o 5 mundos como este, o planeta, quiero decir. Pero al presente hay quien lo detiene, dice el Espíritu Santo. ¿Quién detiene el mal para que el hombre no se corrompa a los niveles en que está ya en el infierno? La gracia común de Dios. Y la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vosotros sois la sal de la tierra. Y mis amados hermanos, en ese contexto debemos de afirmar que la iglesia está llamada a fortalecer la gracia común, permeando la sociedad. Y un buen ejemplo de esto es lo que tuvimos recientemente en el Congreso, donde se querían aprobar las 3 causales. Allí pudimos ver claramente abogados cristianos investidos de diputados que se paraban a abogar por la vida desde la concepción. Esos hombres y mujeres allí pudieron regar con sal, bien salina, y de esa manera impedir que la corrupción y la maldad, el crimen y el asesinato de infantes en el vientre de la madre, fuera legalizado de manera oficial. Y amados hermanos, esas son de las funciones de los miembros de la iglesia en la sociedad. Fortalecen la gracia común del Señor, donde quiera que ellos están, y ejercen autoridad y ejercen el poder. Ellos tienen allí en sus manos un poderoso salero para salinizar esos estamentos de poder donde están enquistados en la sociedad. Por eso, mis amados hermanos, en el contexto de la gracia común, los creyentes están llamados a fortalecer la sociedad. ¿Y cómo lo harán? En todos los niveles. Comenzando desde el gobierno de la casa, en el hogar, la familia. ¿Y por qué no? Llegando hasta la presidencia de la República. Porque ¿por qué un cristiano no puede ser presidente de la República Dominicana? ¿Quién ha dicho que no? de los 2 o 3 millones de cristianos que hay aquí en este país, uno no puede gobernar a 10 millones de este país, de dominicanos que habemos. Finalmente, mis amados hermanos, somos la sal de la tierra cuando nos entregamos a orar por los pueblos y de manera particular por nuestra nación para vivir en paz, quieta y sosegadamente, como dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2, 1 y 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todo lo que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y en ese contexto, mis amados hermanos, la iglesia tiene una tremenda responsabilidad, la de orar para que Dios en su gracia, primero que nada, dé funcionarios con un espíritu de siervo, que vayan allí no a promover su propio bienestar y enriquecimiento, generalmente ilícito, sino a promover y a buscar el bienestar de la nación y de cada individuo que forma esa nación. La iglesia debe de involucrarse orando por eso. Amós capítulo 7 nos revela que Dios iba a juzgar a Israel en 2 ocasiones diferentes por causa de los pecados terribles en que había caído esa sociedad. Sin embargo, allí vemos a los siervos de Dios clamando, orando, gimiendo para que el Señor tuviese misericordia de la nación en su conjunto. Por eso Amós oraba en Amós 7:2, Señor soberano, perdona a Israel. ¿Cómo puede sobrevivir Jacob? Es demasiado débil. Amados hermanos, debemos de hacer constantemente lo mismo que Amós hizo con Israel, como un intercesor, como un profeta y sacerdote del Dios Altísimo, que no solamente regaba la sal con el poder de la predicación, sino que también regaba la sal con el poder de su vida intercesora delante de Dios, en favor de la sociedad, en favor de Israel, en favor del mundo donde vivías. Por eso, amados hermanos, debemos de fortalecer las columnas, los fundamentos de nuestra vida de oración, haciendo de la iglesia realmente una casa de oración. Por eso, usted no se debe de ausentar, salvo que una causa poderosa se lo impida, de los cultos de oración. Porque es allí donde la iglesia desempeña su mejor papel como sal, orando e intercediendo por los intereses de la República Dominicana, comenzando con la vida de sus gobernantes y el avance del reino de Dios en medio de nosotros. Note la motivación que Pablo da para que oremos por los gobernantes y las naciones y los pueblos. Es para que podamos vivir quieta y ¿qué más? Y sosegadamente. Quieta, o sea, en paz, y con una vida fuera de sobresaltos. Amados hermanos, vivir en una sociedad de sobresalto no es fácil. La muestra es Haití. ¿Sabe por qué yo no puedo volver a Haití? Porque no quiero que me secuestren. Sencillo. No quiero que me secuestren. El día pasado íbamos a enviar a trabajar allá a José Luis y a Jean-Pierre. Y definitivamente, después de analizar todos los problemas que allí hay y consultar con los hermanos allá, nos dijeron no lo envíen, no lo envíen, porque esto está peligroso. Está peligroso. Amados hermanos, es una nación sin control, no hay gobierno, no hay autoridades, es una vida de zozobra continua. Porque los instrumentos de la gracia común de Dios están muy débiles o no existen. Y por ende no hay seguridad. Y donde no hay seguridad, hermano, no habrá paz, no habrá tranquilidad. Y en ese contexto, en vez de usted estar pagando abogado, en contra de un delincuente que lo atracó, que le robó, que delinquió en contra suya. En vez de estar pagando abogado, venga aquí a orar para que la gracia común de Dios se manifieste poderosamente, frenando el mal en los malvados. Por eso se nos manda a orar por los pueblos, las naciones, los gobernantes, los que están en autoridad, porque esos son los responsables de reprimir el mal. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 12, que no en vano lleva el policía, el soldado, la espada. ¿Y por qué no es en vano? Bueno, porque la usa cuando tiene que usarla para arrancarle la cabeza al delincuente que le quiere arrancar la suya, que es un inocente. Para eso es que la usan. Y amados hermanos, es nuestra responsabilidad, en vez de estar pagando ahora abogado, venía a orar, porque eso se llama medicina preventiva contra el mal. La oración es la mejor de las mejores, medicina preventiva contra el mal. Y la iglesia, mis amados hermanos, tiene esa solemne y extraordinaria responsabilidad. La misma que tiene la sal cuando se le rocea a la carne, es la misma responsabilidad que tiene la iglesia cuando se le rocea a la sociedad con la vida, con los ministerios que ella ejerce, con los papeles que ella ejerce en el mundo donde estamos viviendo. Es nuestra meta, amados hermanos, que nuestro culto de oración sean de los cultos más florecidos. Porque cuando usted viene aquí y se sienta ahí, y une su corazón, une su vida, une su mente en oración a quien ha designado el Espíritu Santo para que ore como la voz de la iglesia delante del trono de Dios. Con eso usted está salando la sociedad, regándole sal a este país. Y le garantizo que tendrá que pagar, quizás no tenga que pagar abogado nunca en su vida. Porque la gracia de Dios le ha guardado a usted y ha retenido el pensamiento, el corazón, la maldad en aquel que pensaba que tenía la intención de agredirlo, de robarle, de atracarle, de visitarle en su casa durante la noche cuando usted está acostado, durmiendo. He oído muchos testimonios de cómo los ángeles de Dios han librado a hermanos de las garras del demonio, de las manos de un delincuente. Y parece como que hay una magia. Cuando se le identifica al delincuente como cristiano, como que lo desarma. Han habido casos aquí de hermanos que después de identificarse como cristianos, de la cartera que le quitaron al hermano, el ladrón la abrió y sacó 100 pesos. Toma, ve el pasaje, vete. Le quitó la cartera, pero le dejó 100 pesos para que se fuera. No le hizo daño. Hermanos, eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios no es otra cosa. La actividad angelical es una realidad, defendiendo, cuidando, protegiendo y ministrando los saleros de Cristo en este mundo. Por eso, mis amados hermanos, la oración es otro medio poderoso para salar en este mundo. Y ese medio solamente nosotros lo podemos ejercer, nadie más, nadie más. Por eso el culto de oración es tan trascendental, no solamente para la vida de la iglesia, también para la sociedad donde vivimos. Recuerden que somos el escudo que impide el derramamiento de la ira de Dios. Y eso está íntimamente ligado a nuestra vida de oración, de intercesión. ¿No fue eso lo que hizo Abraham con Sodoma? ¿Qué lo encontramos haciendo? Clamando. Y amados hermanos, eso es lo que debemos de hacer. ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos en el cielo. Hasta que el Señor venga. Hasta que el mundo donde vivimos sea limpiado de impío, porque será limpiado. Pero mientras tanto eso sucede, ¿qué debemos de hacer? Ser escudo y ser hombres y mujeres de oración, como sal de la tierra que somos. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, porque ahora, Señor, hemos sido ministrados por tu Espíritu, dándonos conciencia de este bien del que tú nos has provisto, del bien de la sal, que representa el Evangelio, que representa a Cristo, que representa la gracia de Dios en nuestras vidas. Por ello te rogamos, Padre, que tú llenes nuestros saleros de tu Evangelio, de Cristo, de tu Espíritu Santo, de tu gracia, de tu gran poder y gloria. Oh Padre, ayúdanos en esto. Porque solo tú puedes llenar de sal lo que está vacío. Nuestro recipiente de sal solamente tú lo puedes llenar, Señor. Por ello rogamos que nos llene hasta la tapa, para que al voltear el frasco salemos a todo lo que está a nuestro alrededor. Comenzando con nuestro hogar, siguiendo con nuestro lugar de trabajo, continuando con nuestra iglesia, continuando con todo aquello a quienes tú en tu providencia ponga en contacto con nosotros. Ayúdanos a salarlo, Señor. Y aquellos que están aquí, Padre, insípidos, aquellos que han perdido su capacidad de salar, te rogamos que llene el frasco de su vida de esa sal marina que es pura, sin contaminación, para que su vida sea llenada de amor, de gozo y de paz, de esa paz que sobrepuja todo entendimiento. Pues lo rogamos, suplicamos e imploramos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.